En la historia de la eternidad, que es un ensayo, que además para todo esto todavía no entramos en ensayos, solamente hemos visto poesías y cuentos, donde anteponemos la ficción o la sucesión de imágenes, por decirlo técnicamente, en función de poesías. Todavía no está hablando en serio Borges y ya nos dice todo esto. En la historia de la eternidad, que es un ensayo, dice: no soy mi actividad de ver, de oír, de oler, de gustar, de palpar. Tampoco soy mi cuerpo, que es un fenómeno entre los otros. Hasta ese punto el argumento es baladí, siendo lo insigne su aplicación a lo espiritual. ¿Son el deseo, el pensamiento, la dicha y la congoja mi verdadero yo? ¿Soy mis emociones? La respuesta, de acuerdo con el canon, es claramente negativa, ya que estas afecciones caducan sin anonadarme con ellas. La conciencia, último escondrijo posible para el emplazamiento del yo, se manifiesta inhábil. Ya descartados los afectos, las percepciones forasteras y hasta el cambiadizo pensar, la conciencia es cosa baladí, sin apariencia alguna que le exista reflejándose en ella. No soy nada de lo que dijimos. No soy mi cuerpo, no soy mis relaciones, no soy mi mundo de ideas, no soy mi profesión, no soy mis sentidos. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué otra manifestación más que la vacuidad detrás de esta, de este fragmento de la historia de la eternidad? Lo dice claramente: no soy mi actividad de ver, ni de oír, ni de oler, ni de gustar. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo. Ya se desdobla y el observador es el que está en el espejo. De silencio y cristal sigue el reflejo, o el cuerpo, da lo mismo, del hermano. Soy, tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no he descifrado el laberinto, singular y plural, arduo y distinto, del tiempo que es de uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, olvido, nada. Más claro no nos lo puede decir. No es que más o menos está encriptada la vacuidad. No. Soy nada. Soy todo aquello lo que y también soy lo que no. Porque también en cada manifestación está su identidad. Y en el cuerpo da lo mismo. Soy el que está en el espejo. Es el que está, es el de cristal. Es el ilusorio, el verdadero. Otro juego que hace también con el suicida. En uno de los poemas dice que el suicida está viéndose al espejo y se cree que es el otro, el de cristal, el que se va a suicidar, no él, ¿no? Como que ese desdoblamiento. Que también cada uno lo ve con los prismas que lo ve. Yo capaz estoy pecando ontológico y veo todo ontológico porque es mi prima. Y un psicólogo estaría hablando de desdoblamientos de personalidades o lo que fuera. Yo lo veo así. Para mí es ontológico y es profundamente ontológico porque esa es la llave en la que Borges puede multiplicarse en la infinitud de manifestaciones y Borges puede reflejarse en los espejos de cada uno de nosotros de una manera distinta. Por eso, y esto acá es por fin puedo explicar algo que desde el minuto uno vengo diciendo y que me era muy difícil articular. Borges en tu espejo es una manifestación de tu posibilidad, porque él parte desde esa vacuidad, desde esa nada, para poder ser todo. Y para poder ser todo, puede ser aquel que se figura en tu espejo. Porque es la infinita posibilidad. Porque parte desde ahí. Parte desde ese centro. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo, o el cuerpo, da lo mismo. Ya hay una relación con el otro, ya el hermano, ya se dibujan los límites entre identidad y alteridad. Ya acá, ya estamos en otro lado. Y este es el enigma que atraviesa toda la obra de Borges. Por eso, el tiempo, para él, era la pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque somos tiempo. Para Borges, somos tiempo. No hay otra cosa que una identidad en ese devenir. Al identificarse con ese devenir, sabe que en ese tiempo está haciendo una manifestación, pero no está haciendo todas las otras. Por ejemplo, un poema interesantísimo. The Thing I Am, de vuelta en inglés. Profesora Vero, ¿qué significa The Thing I Am? The Thing I Am.
Sí, la cosa que soy.
La cosa que soy. Ahora, ¿hace sentido que ponga nothing y no nobody?
Hace sentido, porque sí, no está hablando de totalmente. Nadie, habla de la nada.
Y él dice, la cosa que soy. De vuelta. Más claro no lo puedo decir. En el anterior no dijo que era nada. Soy eco, olvido nada. Y ahora te dice la cosa que soy. Y miren la cosa que es. Y Borges se tomó el trabajo de escribirlo de forma poética, encima con sentido estético. Y el otro nos lo dijo en rima, para que veas la maestría que tiene. Hace lo que quiere con la pelota. Esta es la cosa que soy. He olvidado mi nombre. Empezó como vos, Vero. He olvidado mi nombre. No soy Borges. Borges murió en la verde ante las. Para él, el nombre es de su abuelo, no es de él. Que si nos ponemos a pensar, todos tenemos el mismo nombre que nuestros abuelos. ¿Por qué Pinotti soy yo? ¿Por qué? Es el de también. ¿O no? Si es que no soy mi nombre, así que ya puedo prescindir de él. Soy alguien que sostiene un nombre, si profundizo. Pero sin embargo me presento a algún lado y digo mi nombre. Pero él ya no es Borges. El nombre ya no es. Eso, para él, el nombre es su abuelo. Ni Acevedo, ni mi padre, y todo lo hace de forma poética, ¿no? Aceptando la muerte en la mañana. Ni Haslam, que era el linaje de la madre, descifrando los versículos de la escritura, ni Suárez. Soy apenas la sombra que proyectan esas íntimas sombras intrincadas. Soy su memoria, pero soy el otro, que estuvo como Dante y como todos los hombres en el raro paraíso y en los muchos infiernos necesarios. Ahí está diciendo que en esa universalidad, de vuelta, te invito a que lo veamos con los prismas del monismo ontológico. Todos los hombres son un solo hombre. Tremendo. Soy Dante, claro que soy Dante. En todo el desamor con Beatriz, y soy Dante en cada uno de los círculos del infierno y del cielo, y estoy ahí transitando con todo lo que es Dante o Borges o cualquier otro. Soy la carne y la cara que no veo. Soy mi cuerpo, claro que sí. Por eso dijimos lo que somos. Es como que vos digas, soy mi profesión, por supuesto. Soy la carne y la cara que no veo. Soy al cabo del día el resignado que dispone de un modo algo distinto. Las voces de la lengua castellana para narrar las fábulas que agotan lo que se llama la literatura. Los que dijeron que son de alguna forma escritores o aprendices de escritores, Borges también lo dijo. De otra manera, pero lo dice. Soy el que hojeaba las enciclopedias. Soy lo que hago. Claro que sí. Está en mi identidad y en lo que hago. Está en mi identidad en mi profesión. Está en mi identidad en cada una de mis manifestaciones. El que quiere salvar un orbe que huye del fuego y de las aguas de la ira con un poco de Fedro y de Virgilio. El pasado me acosa con imágenes. Esto es tremendo. Porque no puede dejar de ser en función del devenir del pasado que le está trayendo sus múltiples manifestaciones. No puede acceder a la nada porque el pasado está gravitando. Soy el que no conoce otro consuelo que recordar el tiempo de la dicha. Soy a veces la dicha inmerecida. Soy el que sabe que no es más que un eco, el que quiere morir enteramente. Soy acaso el que eres en el sueño. Soy la cosa que soy, lo dijo Shakespeare. Este es en el Rey Lear. Soy lo que sobrevive a los cobardes y a los fatuos que han sido. Soy todas estas manifestaciones. Soy todas las posibilidades de las posibles manifestaciones. Sin embargo, esas son las cosas en las que soy. En esa identidad, Borges se manifiesta. Entonces, si volvemos entonces a Shakespeare, empezamos a encontrar que nadie hubo en él. detrás de su rostro, que aún a través de las malas pinturas, no había más que un poco de frío, un sueño no soñado por alguien. Y fíjense que ahí dice, al principio creyó que todas las personas eran como él, pero la extrañeza de un compañero con el que había empezado a comentar, esa vacuidad. La palabra vacuidad la pone en boca de lo que había comentado, ni siquiera lo pone central. Sin embargo, pesa. Y él, y ya para terminar, pues ya nos hemos pasado 10 minutos, la historia agrega que antes o después de morir se supo frente a Dios y le dijo, yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. Estoy cansado de ese devenir, de no saber quién soy, porque me estoy identificando continuamente en distintas manifestaciones. Y lo que le dice Dios es inquietante. Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo, eres muchos y no cosa. Te escucho.
Es bastante inquietante, creo yo, porque o sea, aquí Shakespeare en el cuento este o texto este, pues efectivamente durante 20 años es muchos a la vez, va siendo todos sus personajes de lo más variados, pero aún así llega un momento en que se da cuenta de que sigue vacío y lo deja todo y vuelve a su pueblo, ¿no? O sea que...
Pero es que ese es el punto, pero mira qué buen punto estás dando, Jorge. Todos somos muchos personajes y somos muchas manifestaciones. El punto es que él estaba vacío porque necesita la identidad de algo, de alguien, cuando no hay tal cosa.
Claro, la claro. Que no la tiene a pesar.
Es que claro, porque está detrás de una carrera de ratas. Está corriendo en un torbellino donde no hay nada, como todos nosotros, queriendo ser algo o alguien en función de una carrera que no es nuestra identidad. Porque somos no cosa. Poder tomar ese punto de partida desde la no cosa nos abre un infinito de posibilidades porque es la propuesta final. Dios le está abriendo las puertas del paraíso diciéndole a Shakespeare que es no cosa.
Bueno, sí, visto de esa manera, sí.
Porque le está diciendo, ese, en el torbellino del que el otro venía, estaba en un devenir donde estaba buscando todo el tiempo ser alguien. Por eso es cada uno de los personajes, pero como todos nosotros, estamos siempre en un personaje, en una situación relacional, en algo. Y esa identidad nos priva de ser otras manifestaciones. Borges, al encontrar en este punto donde él encuentra esa universalidad, por eso el monismo que propone es un uno universal, donde nos despoja de creencias, opiniones, prejuicios, y nos encontramos en un espejo universal. ¿Me sigues ahí?
Sí, me parece maravillosa esa visión, no la había visto, esto de la ilimitación de posibilidades, pero en algún punto para ser humano también tenés que ser algo. Está buenísimo para crear cosas, o sea, si, a mí me parece re esperanzador, me parece maravilloso.
A mí también.
Y ahí lo comprendo más por cómo escribe y eso.
Exactamente, el desde dónde de Borges para la universalidad. Está ahí.
Solamente
todo es
tenés que vaciarte y ser lo que quieras ser. Es maravilloso. Pero totalmente. Algo tenés que ser siempre algo porque sos un
siempre.
Humano.
¿Sí? Genial, totalmente. La viste toda. Sí, no podemos escaparnos. De hecho, después dicen, nunca podemos evadirnos de un aquí ahora.
En el antecedente del budismo dice, soy el que tiende la red, soy el pájaro, soy la imagen, el espejo, el grito y el eco. Dice, Schopenhauer escribe análogamente, unos son el torturador y el torturado. El torturador se equivoca porque cree no participar en el sufrimiento. El torturado se equivoca porque cree no participar en la culpa. De vuelta a esa unicidad, en todo momento.
Es como humanidad que perdimos, ¿no?
Sí, más que nada.
Porque si vos te parás desde ahí, no podrías hacerle daño a otro, no podrías hacer algo malo al otro porque el otro sos vos. Entonces,
es que es muy profundo, es muy profundo lo que
propone. Si todos pensaríamos así, el mundo sería otra cosa.
Sí, lo que pasa es que sigue siendo un artilugio intelectual, porque, como vos decías, en todo momento hay una manifestación. Y en todo momento estamos identificándonos con algo. Y no puedo salirme de mi identidad con mi cuerpo, con mi mundo de ideas y con mis emociones. Puedo mínimamente tomar cierta distancia para poder elegir a una manifestación nueva o poder florecer de una manifestación distinta. Borges tenía esta cualidad. Por eso escribe desde esa vacuidad. Al escribir desde esa vacuidad, es el universal que es. Estamos dando en la clave de por qué Borges es lo universal que es. Porque escribe desde esa vacuidad. Porque escribe de la no cosa. Brillante, Maru.
Me pasan dos cosas por la mente. El concepto de Dios y pienso o llego a Espinosa, tal vez. Y si tuvo algo, o yo me estoy confundido, pero en el concepto de que Dios puede ser la nada que representa. Y también Borges estuvo, no sé si decir influenciado, conoció muy de cerca, conoce muy cerca. Las líneas budistas, ¿no? En el libro este de la señorita, el señor Murillo, bueno, que escribe con él, o que él lo escribe, y
Alicia
ponen
Jurado, con Alicia Jurado,
Alicia Jurado, perdón,
con Alicia Jurado.
donde el principio del budismo también parte de la nada, como el Dios, y solo se establece cuando existe una relación con el otro. Entonces, de todo el tiempo lo que he leído y lo que estoy escuchando y lo que traté de entender antes son esos dos conceptos. ¿En qué tanto entra el Dios de Spinoza y el aporte de del concepto budista? No
En
porque sea
todo.
este.
En todo, Carlos, estás dando una clave. Primero que sobre Spinoza dice, hay un no me acuerdo, tengo una imagen, no me acuerdo cómo lo dice, lo dice de una manera magistral en su poema, dice como que un judío, un anciano, está erigiendo a Dios en la noche, ¿no? Estaba él creando el Dios, es el Spinoza, igual. Toda la línea de Spinoza, él de hecho lo dice. Spinoza decía que la piedra quería ser piedra, el tigre en tigre, yo de quedar en Borges. Si es que alguien soy, ya de vuelta. Si es que alguien soy. En Borges y yo dice claramente, en todo. Ahora, escuchen en esta clave, abrí cualquier página de Borges y te vas a encontrar con esto. No, 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 no hay manera. Cualquier identidad va a estar puesta va a estar desafiada. Y con el budismo total, lo que pasa es que con Borges, que lo explica ahí también en el que es el budismo. Él explica la distinción entre filosofía y religión. Por ejemplo, él no sostenía ni lo del karma ni lo de la reencarnación, pero sí lo de la vacuidad y del ser y la nada. Que después Heidegger lo explica, ¿no? El ser y tiempo y todo el ser y la nada está totalmente expresado por Heidegger y por toda la filosofía occidental, que también rescata muchísimo esa vacuidad y esa nada, ¿no? Pero igual. Me parece buenísimo lo que decís, Carlos, porque justamente Spinoza y el budismo se ve claramente la influencia, pero desde Borges, sin morder el anzuelo. Borges no mordió el anzuelo, prácticamente con ningún dogma. Ahora, ¿quién lo decía? Que yo haya leído budismo no significa que sea budista, que yo haya leído Spinoza no significa que sea espinosista. Justamente, ¿no? Pero son muy buenas apreciaciones las dos, Carlos.
¿Dónde estás? ¿Qué sensación?
Estoy en un medio de un torbellino mental, pero bueno, pensando en. Me quedé pensando en que si eso es el pasado lo que nos condiciona, ¿no? Como decía el poema, que nos condicionan esos recuerdos del pasado, me resulta curioso, por lo menos, no tener ningún recuerdo de no haber sido, ¿no? O sea, lo que me lleva a pensar que, no sé, que quizás somos inmortales por eso, ¿no? No sé, en eso estoy pensando, que
Brillante, brillante.
voy evolucionando en mi edad, ¿no? Desde que nací hasta ahora. Me condiciona todo lo que recuerdo, como decía el poema. Pero no me acuerdo de que fui un vacío alguna vez.
Pero es que este es el gran punto, porque hay, cuando Borges dice que la única venganza es el olvido, cuando habla del olvido, no habla de un olvido romántico para suprimir. Dice, suprimir la memoria es el estado de vacuidad. Es para acceder a la vacuidad. Es poder limpiar esta memoria que lo acosa con imágenes, este pasado que lo acosa con imágenes. Porque la pluralidad de manifestaciones más pura estaría si yo tuviera la capacidad de no tener o no traer del pasado manifestaciones previas, porque como decías vos, Verónica, trayéndolo al pasado, y como dijo Amaru, estamos siempre siendo alguien. Continuamente estamos en un devenir de identidad. Siempre estamos en una manifestación posible de millones. Ahora, todo mi pasado es infinidad de manifestaciones que me traen al presente y me impiden ese punto de partida o la limpieza de esa vacuidad. Entonces es el olvido lo que genera el claro. Es el olvido el que me abre el espacio para florecer manifestaciones nuevas. Entonces el olvido tiene otra connotación ahora, si lo vemos desde de esta manera. No es solamente la mirada romántica de no me quiero acordar de las cosas que me duelen. Tiene otra capa. Significa el claro, generar el rellano, tierra fértil para la infinitud de manifestaciones. Y tiene otra connotación. Mucha. El olvido significa no volver a caer en el surco de las manifestaciones que fui. Ah, bueno. Tiene otro vuelo, Vero. Brillante.
Seguro.
Sí, a mí de lo que dice Vero, lo que pienso en ese punto es que en el tema del olvido, por ejemplo, o en el tema de recordar no haber sido, de algún modo uno lo está queriendo llevar a uno de los polos, y si la divinidad sería los dos al mismo tiempo, entonces siempre estamos queriendo tachar uno, porque si uno dice, quiero recordar no haber sido, te estás poniendo al lado de la conciencia y estás queriendo entonces de algún modo invadir el otro terreno, digamos. Y el otro polo debería existir por sí mismo si la divinidad es total, digamos. No sé si me explico, medio complejo.
Nota de color, ¿cómo soluciona eso que vos estás diciendo? Poniendo en boca del Dios, diciendo, yo soy un sueño, que como tú, soñaste tu obra, vos sos parte de. Y a su vez, no es otra cosa que el sueño que estamos nosotros leyendo, que sigue siendo un sueño. No, o sea, esto que estamos leyendo no parece que fuera de mármol y de verdad, y que ocurrió el 4 de julio de 2004. No, es un sueño. El libro es un sueño. Lo que está ocurriendo es un sueño. Somos parte del sueño, de vuelta. En ese ciclo infinito en el que Borges siempre te mete. Nota de color ahí apuntado. ¿Y vas a decir algo más?
Sí, sobre ese final justamente, digo, el Dios, ¿le podía contestar otra cosa? Si él no se logró de algún modo unificar o llegar a ser alguien, le está pidiendo al otro, ¿Dios le podía contestar de otro modo? ¿Le podía conceder algo que no se ganó él mismo o que no logró él mismo? Entonces, como que ahí veo como un juego de espejo.
Interesantísimo.
Dios le responde similar a él, digamos.
Yo si tuviera que escribir hoy, tuviera que corregirlo a Borges, porque yo podría corregirlo a Borges perfectamente, yo si lo corrijo a Borges pondría, tú mi Shakespeare, has sido muchos y todo, pero no fuiste Borges. Ahora, si era con Borges la conversación, no tengo nada que decirle. Ahí sí que estoy jaque mate. Pero bueno, eso ya es creer en Dios. Bromas aparte, quiero escuchar un pequeño feedback. Quiero saber, porque sé que esto es bastante arena en las manos. Lo estoy articulando, lo estoy escribiendo. Me está costando muchísimo articularlo, no es para una sola clase. Me apoyé en tres textos y hay 25 textos más que tengo respaldando la idea y va a ser mucho mejor leerlo también. Pero quiero saber, ¿qué te llevas?
Yo sigo inquieto por la posibilidad de que sí, tenemos opciones de llenar y ser muchos, pero aún así es como si llenáramos un vaso que tiene un agujero en el fondo, ¿no? Como que por mucho que lo llenemos, se va a vaciar de nuevo, ¿no? Y luego agradezco por otra parte a Borges que no haya escrito más, porque si no, o sea, desde luego, o sea, podemos llevar 300 años muertos y nunca acabaríamos ni con la cuarta parte de su obra, analizándola de esta manera, quiero decir.
Absolutamente. Pero lo interesante es que ahora que vamos a leer a Borges desde otro lado, desde este prisma, van a aparecer otras cosas. Por ejemplo, la palabra vacuidad acá, el soy, no soy, el no cosa, empiezan a cobrar otro sentido, tienen otra dimensión, tienen otro peso. Y esto es maravilloso. Y una nota más, Jorge, con respecto a eso. Lo que vos planteás es muy interesante porque es un poco la piedra filosofal del existencialismo. Si entendemos, fíjate qué interesante, la insatisfacción es inherente a la condición humana y esa insatisfacción, en busca de un propósito que los existencialistas dicen que no hay, si está anclada en tu estructura esencial, en el ser, ese existencialismo es una vacuidad que genera un desasosiego porque el ser no encuentra función. Ahora, distinto es el existencialismo que propone Borges, que es distinto, donde la carrera no está puesta en la existencialidad del ser, sino en quién estás siendo, en las manifestaciones de las posibilidades que tenés. Entonces, si lo planteamos en el modo especulativo de quién soy y no encontramos ningún sentido y somos un vacío, ese vacío es un desasosiego. Pero si lo veo desde una posible manifestación, como decía Maru, donde no me puedo salir porque siempre tengo que florecer en una flor, soy jardín, pero tengo que salir con un formato, con una identidad, me interesa la flor y no el jardín. Entonces el enfoque te va a generar mundos emocionales distintos. Por eso Sartre escribió el humanismo, el existencialismo es humanismo cuando despega esa insatisfacción inherente al ser humano al devenir del ser siendo, cambia por completo. Porque a ver, si nos ponemos reales, todos sabemos que no vamos a morir. Entonces, ¿para qué vivimos si vamos a morir? No, claro, el punto está en el devenir. Entonces somos tiempo. Acá el tiempo cobra otro sentido. Y si el tiempo cobra otro sentido, mi próxima manifestación es lo que vale. Pero si parto desde que no soy nada, o que soy nada, no cosa, tengo las infinitas posibilidades de manifestación a la mano. Ah, me abre un mundo de posibilidades. Eso ya me genera otro mundo emocional. Eso no es el existencialismo que me lleva al desasosiego. Sin negar las cuestiones de fatalidad básicas, que es lo que el existencialismo dice, que efectivamente vamos a morir. Después de todo el otro mundo de las creencias de que hay después del amor, eso es otra cosa. Entramos en otra fauna, eso ya es otro tema. Pero bueno, gracias, Jorge.
Sí, Maru. Yo muy esperanzada, me encantó. Me viene bien para esta época del año. Así que nada, me voy con una felicidad grande en el corazón. Gracias.
Sí, yo también creo que realmente tiene un costado muy terapéutico. A mí, yo este año, bueno, y el año anterior estuve participando en la organización de un concurso de escritura para chicos, alumnitos, que se llama acá en Argentina, que después paso el link, pueden chusmear, que es muy, muy lindo. Y, por ejemplo, uno de los grupos de una escuela bastante compleja, digamos, por el barrio donde está y demás, contaban de que con esta idea que es la propuesta del concurso de escribir en función de mitos, leyendas, cosas de la familia, del lugar, de la región, lo que fuese, escribir algo para algún problema actual, al tener que hablarlo y charlarlo y ver sobre qué escribían y demás cuestiones, resolvieron una cuestión de bullying que tenían, por ejemplo, en el salón, escribiendo sobre eso y demás. Entonces creo que tiene mucho de esa parte terapéutica que ayuda a pensar, leer, ponerlo en palabras, imaginar distintos escenarios. Y en este sentido, Borges, con lo que vimos en el arco y todas las otras partes que habíamos visto y demás, te ayuda a ir dándole vuelta y a ver las cosas desde otra perspectiva. Así que la verdad es que muy lindo. Realmente, yo estoy muy conforme.
Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Quién nos queda?
Yo desde chiquita, que leo muchísimo, ¿no? Mi mamá era una gran lectora y también le gustaba mucho escribir, así que tenía una biblioteca bastante surtida. Y siempre leyendo desde chiquita, ¿no? Desde los 7 años, 8, siempre leyendo por ahí cosas de grandes, podría decirse. Y esta relación mía con Borges es algo que no puedo explicar, porque imagínate qué puede entender una nena de un cuento de Borges. Sin embargo, siempre sentí la sensación de que estaba leyendo a alguien muy cercano. Y bueno, te quiero dar las gracias porque por vos, por este curso, por todos los aportes de los compañeros, es como que estoy descubriendo el porqué de esa relación y voy profundizando y entendiendo cosas. Así que bueno, ahí estoy.
Maravilloso. Borges es tu espejo.
Sí. Realmente, sí.
Hermoso. Gracias, Vero.
Agradecerle a todos, claro, pero por el tiempo, yo te preguntaría una cosa, Esteban. No es, entiendo que fueron contemporáneos, no sé si fue influenciado por Borges, son cuatro líneas, donde dice que, aquí le tengo la vista, no se me acuerda, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Tal parece que Pessoa en algún momento leyó a Borges, aunque nunca se encontraron. Pero allá hay un tinte de esto, ¿no? Lo que quiero decir, como dice Verónica, o los compañeros, es que hay 20, muchos puntos de conexión en diferentes escritores y poetas respecto a la filosofía, yo diría la filosofía de Borges, ¿no? Y eso me va abriendo muchas cosas que yo no había notado. Aún todavía sigo manejando este punto de la vacuidad que me encantó. Gracias.
A ti, como siempre, Carlos, muy acertado, porque diste en una de las personas que, además de que admiro muchísimo y es un gran, gran amigo mío, es muy íntimo, Pessoa para mí es muy íntimo, es el más vacío de todos. Es el único autor que no sé quién es. Tiene tantos heterónimos que no lo puedo encontrar a él. Es el por excelencia, o sea, para cerrar la clase no podías haber traído al mejor ejemplo de vacuidad, porque la palabra Pessoa para mí está vacía. No sé quién es Fernando Pessoa. Sé quién es Alberto Cañero, sé quién es cada uno de ellos. Álvaro. Sé todos los heterónimos, los reconozco, los puedo ver, los puedo sentir. Puedo identificarme más en el libro de Desasosiego, porque dicen que, pero que también por momentos lo publicó con otro heterónimo. Después hicieron la compilación y lo firma Pessoa, pero no sé si está Pessoa en el libro de Desasosiego tampoco. Es por excelencia. La vacuidad en una de las grandes manifestaciones y la pluralidad universal que tiene Pessoa, sin lugar a duda, es porque operó desde ese lugar, en esa misma universalidad. Así que gracias por traerlo, porque fue el cierre perfecto, porque fue el ejemplo más claro. Porque hasta Shakespeare lo tenemos como que, bueno, fue en no sé qué año, 1500, por el tipo escribió maravillosamente, pero Pessoa. Es tan contemporáneo, es tan mágico y es el mejor ejemplo para cerrar. Así que muchísimas gracias, Carlos, brillante. Chicos, un abrazo muy grande, una alegría. Me quedaron mil ejemplos más, los estoy articulando, lo van a poder leer, es mucho más complejo, pero bueno, estamos incursionando. Yo me voy satisfecho si hoy te vas y lees, abrís de vuelta a Borges y le encontrás otra mirada, otra perspectiva, otra profundidad. Y le encontrás otra dimensión. Y fundamentalmente si te encontrás en su espejo, que eso es lo más maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Disculpen por el tiempo que nos pasamos, pero bueno, creo que valía la pena. Y nada, nos vemos en 15 días.